Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos a este su programa semanal Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, no se olviden de consultarnos a través de nuestro correo electrónico consultoriojuridico@gmail.com o nos encuentran en Facebook como Consultorio Jurídico Unicauca. Los invitamos a también a que revisen y se conecten a través de nuestra página www.unicauca.edu.co/emisora. Ahí encontrarán un novedoso enlace para que ustedes escuchen todos los programas, no solamente este, sino los de nuestra emisora, la 104.1, el FM, el universo sonoro de la cultura. Como siempre, nosotros en este espacio jurídico tenemos muchos temas que tratar. El pasado 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional de la Eliminación de Toda Violencia contra la Mujer y queríamos hacer un programa especial para esa época, no solamente para recalcar e insistir en que se termine ya esa violencia que lastimosamente afecta el diario vivir colombiano y de los hogares colombianos. Buscamos con este programa sensibilizar y reflexionar sobre esta situación que, según la ONU, está catalogada como una pandemia global, donde hasta el 70% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia durante su vida.
En la Constitución Política de 1991 encontramos ciertos artículos que, si bien son lineamientos normativos, hacen un reconocimiento a la protección de los derechos de la mujer, disponiendo de elementos para su defensa y prevención.
Una de las situaciones más importantes es el permitir focalizar la igualdad de género, sancionando el abuso y el maltrato en su contra. Y nuestra Constitución, en el artículo 13, hace referencia a que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Igualdad de protección, de trato, de derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Resaltamos en esta norma del artículo 13 que no hay ninguna diferencia por razón del sexo. Por eso este programa, a todo lo largo de él, van a escuchar un análisis acerca de esa diferenciación en relación con la mujer y sobre todo con la mujer de escasos recursos, donde ya no es una diferencia fundamental de la estratificación social, porque la violencia contra la mujer se da en todos los estratos sociales.
Por otro lado, el artículo 40 de la Carta Política también menciona la importancia de respetar los derechos de la mujer, anotando que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. En el último inciso, resalta la participación de que las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública.
Uno de los derechos fundamentales que tiene todo ser humano, y en especial la mujer, es el poder participar en esa decisión de la administración pública. También el artículo 42 constitucional exalta a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y que todos sus integrantes pueden estar sometidos a sanciones por cualquier forma de violencia y garantizar el acompañamiento del Estado en relación con su protección. Figura fundamental es el artículo 43, que establece la igualdad y protección de la mujer. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.
Contemplando que el Estado, en veras de su protección, tendrá una asistencia especial durante el embarazo y después del parto, recibirá un subsidio alimentario si estuviese desempleada o desamparada y apoyará de manera especial si es mujer cabeza de familia. Dicho de otra forma, es la norma constitucional que obliga al no maltrato contra la mujer, pues entiende que cualquier acto discriminatorio en forma de acción u omisión le causaría daño.
Por último, la Constitución, en el artículo 43, menciona como principios mínimos fundamentales la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad en el Estatuto del Trabajo.
Con este marco normativo, el legislador colombiano, gracias a las convenciones y referentes internacionales, ha hecho un reconocimiento normativo en cuanto a la condición ciudadana de derechos y deberes de las mujeres, creando leyes que contrarrestren la violencia y generando normas no solo de protección, sino de sensibilización. Estas son algunas de las normas más importantes a nivel nacional.
Es importante que ustedes, amables oyentes, escuchen estas normas. Vamos a citar algunas de ellas para que ustedes tengan a bien consultarlas en el momento en que consideren pertinente para poder alegar la protección y no solamente alegar, sino exigir la protección de sus derechos. Usted, mujer que nos escucha, ponga mucha atención a esta serie de normas. La primera, la Ley 248 de 1995. Por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscrita en la ciudad de Belém do Prado, Brasil, el 9 de junio de 1994.
La Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
Esta Ley 294 la hemos desarrollado en varios de nuestros programas donde les hemos indicado a ustedes, mujeres que nos escuchan, niñas, damas, jóvenes de la tercera edad, que tienen un recurso fundamental ante el Poder Judicial, Fiscalía, jueces de familia, jueces penales, para erradicar toda forma de maltrato familiar y violencia intrafamiliar. La Ley 360 de 1997 es la tercera ley, por medio de la cual se modifican algunas normas del título 11 del libro segundo del Código Penal relativo a los delitos contra la libertad y el pudor sexual y la dignidad humana. Esto está contenido en la Ley 599 de 2000, actual Código Penal.
Ley 640 del 2001 modifica normas relativas a la conciliación. En su artículo 31 y 32 resalta la importancia de la conciliación extrajudicial en derecho a asuntos de familia y adoptabilidad de medidas de protección hasta por 30 días en casos de riesgo, violencia familiar y violencia de los derechos fundamentales constitucionales de la familia.
Esta ley, la que acaba de citar nuestra compañera Alejandra, la Ley 640 de 2000, junto con la Ley 294 de 1996, es el marco jurídico que protege a la mujer contra toda forma de violencia intrafamiliar. A su lado, la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado el 17 de julio de 1998, se establece este organismo y carácter internacional de manera permanente e independiente y que vincula al sistema de Naciones Unidas para que tenga competencia sobre crímenes graves de trascendencia en la comunidad global, crímenes entre ellos contra la mujer, ley complementaria a nuestra jurisdicción penal nacional.
Ley 747 del 2002. Por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal, se crea el tipo penal de trata de personas y se aumentan las penas, se modifica expresiones de trata de esclavos y trata de blancas por trata de personas, universalizando el tipo penal.
Esta modernización del tipo penal contenida en la Ley 747 de 2002 se complementa también con la Ley 882 de 2004, por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599-2000 o Código Penal actual, aumentando la pena para el delito de violencia intrafamiliar y además constituyéndolo como un delito investigable de oficio.
Ley 975 del 2005. Ley de medidas especiales que garantizan la verdad, la justicia y la reparación en los procesos de reincorporación a los grupos armados organizados al margen de la ley y otras disposiciones. Como en sentido general, la ley no tiene distinción de género ni el daño desproporcionado que recae sobre las mujeres, específicamente atendiendo a esto que se expide el protocolo específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres a que se refiere el artículo 50 del decreto 4912 del 2011, el lineamiento para respetar distinciones de género y promover sus derechos.
Una norma importante, la que acaba de citar Alejandra, repetimos, la ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, por medio de la cual se desmovilizó, es decir, se realizó un pacto, una negociación con los grupos armados ilegales o las AUC Dentro de ese proceso se estableció el decreto especial que cita nuestra compañera 4912 de 2011, estableciendo una política de género dentro del marco de la Administración de Justicia en Colombia. A su lado, la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de las mismas. En su artículo 12, hace mención a la intervención del Comité Interinstitucional creado por el Decreto 1974 de 1996, específicamente para la lucha contra el tráfico de mujeres, niños y niñas.
Ley 1009 del 2006, por medio de la cual se crea de carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género, OAG, el cual estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. El Observatorio de Asuntos de Género es básicamente un mecanismo de seguimiento normativo de políticas públicas, planes y programas en relación al impacto sobre hombres y mujeres, pues en base a esto se hacen recomendaciones que buscan eliminar la discriminación de género en el país.
Si usted desea conocer más acerca de esta organización o Observatorio de Asuntos de Género, conocido por la sigla OAG, puede escribir al siguiente correo electrónico equidadmujer@presidencia.gov.co o acudir a la página electrónica www.equidadmujer.gov.co. Allí encontrará usted un menú bastante amplio donde usted, mujer que nos escucha, puede acudir, hacer sus consultas, pedir asesoría y asistencia en asuntos de género. A su lado, nuevamente lo decimos, la Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 e incluso la Ley 600 de 2000, y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana, eliminando el carácter de querellables y de sensibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, aumentando la pena privativa de la libertad para estos delitos contenidos en el artículo 229 y 233 del Código Penal, y se adicionó el artículo 74 del Código Procesal Penal, Ley 906 de 2004, catalogando estos delitos de investigación oficiosa en el caso donde recaigan contra las mujeres de manera especial.
Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal y de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996, y se dictan otras disposiciones, adiciones y modificaciones a los artículos 43, 51, 104, 135, 170, 210, 211, 216 y 230 de la Ley 599 del 2000. Por otro lado, los artículos 4 y 5 de la Ley 294 de 1996, donde principalmente se adicionan penas privativas en cuanto a la violencia familiar se refiere, aumentó en sus respectivas penas privativas de la libertad, agravantes en homicidio si es de grupo familiar, aumento en la pena si es el homicidio a persona protegida esa mujer, entre otras son modificaciones en las que afecta las leyes arriba mencionadas y que se beneficia al género femenino por ser altamente vulnerado.
En el año 2010 se expide el decreto 164, por medio de la cual se creó una comisión intersectorial denominada, comillas, Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cierra comillas. Busca esta norma la atención integral, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia en este país.
Decreto 1930 del 2013, por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una comisión intersectorial para su implementación. Atiende básicamente a garantizar derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género en situaciones de desplazamiento, promoviendo el derecho de una vida libre de violencia.
No se olviden, están en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. No lo olviden, el tema de hoy es protección de toda violencia contra la mujer. un programa dedicado a resaltar y sensibilizar para que se termine en nuestro país toda forma de violencia contra la mujer.
104.1 FM, cerca de ti.
Porque seguro mata confianza, las minas son la amenaza. Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre de seguro.
Debes estar alerta, debes estar alerta.
La humanidad las prohíbe y las condena. Las minas antipersonal son inhumanas, por eso son ilegales.
Son ilegales porque no escogen a sus víctimas, las traicionan, por eso son ilegales.
Son ilegales porque van en contra de la vida y son mortales. Por eso son ilegales.
Ilegales, antipersonas son ilegales.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
¿Tienes algo que contar? La emisora Unicauca Stereo 104.1 FM te invita a socializar eventos y actividades académicas, culturales y recreativas a través de este, tu medio institucional.
Escríbenos al correo emisora@unicauca.edu.co o acércate a las instalaciones de la División de Comunicaciones. Te esperamos.
Después de estos mensajes institucionales, volvemos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hablábamos de las normas que se expiden en Colombia para proteger a la mujer, para evitar que exista esa violencia de género en nuestro país. En este sentido, el mecanismo para realizar el objeto de esta política pública nacional, es decir, una política pública destinada a proteger a la mujer y mantener un concepto de equidad de género, se establecen dentro de ese mecanismo los siguientes lineamientos para esta protección de género. El primero, protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado y otras violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
Reconocimiento y fortalecimiento de las mujeres y sus diferentes formas organizativas en la construcción de la paz.
Fomento a la participación de las mujeres en instancias de poder y toma de decisiones.
Garantías a las mujeres en todo su ciclo vital del enfoque diferencial en sistemas de salud y en los derechos sexuales y reproductivos.
Garantía a las mujeres en todo su ciclo vital del derecho a la educación con enfoque diferencial.
Promoción y fortalecimiento del acceso a la propiedad y a los recursos productivos.
Disminución de los factores de riesgo y/o vulnerabilidad de las mujeres frente a hábitat y medio ambiente.
Movilización y comunicación para la transformación cultural.
Y un fortalecimiento institucional a través de estos mecanismos u oficinas dependientes de la Presidencia de la República en esa página que les decíamos hace un momento. Se las repetimos para su información. www.equidadmujer.gov.co. Allí encontrarán un dossier de todas estas normas. Por último, la Ley 1639-2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 del Código Penal, Ley 599-2000, que implica una deformidad. Este artículo dice lo siguiente.
Si el daño consistiera en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de 16 a 108 meses y la multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si fuera permanente, la pena será de 32 a 126 meses y la multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si el daño consistiere en deformidad física causada usando cualquier tipo de ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas, se generará daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de 72 a 126 meses y multa de 34.66 a 54 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará desde la tercera parte hasta la mitad.
Es importante esta disposición porque, después de mencionar todo este cúmulo de leyes que buscan la protección de la mujer frente a la violencia, citaremos el artículo 2 de la Ley 1257-2008, que define la violencia contra la mujer como, comillas, la acción y omisión que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Cierra comillas. Esta ley está encaminada a promulgar principios y derechos, medidas de prevención y sensibilización, medidas de protección y atención, finalizando con las sanciones que cada día se consideran más cortas o de poca dureza en relación con el daño causado a la víctima y sus familiares.
Delitos como la violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, violaciones sexuales, explotación sexual, acoso laboral, trata de personas, homicidios y ataques con ácido son algunos de los múltiples comportamientos delictivos que atacan principalmente al género femenino.
En nuestra sociedad, la violencia contra la mujer se ha vuelto un fenómeno que ataca fuertemente sin tener distinción de edad y estatus social, pues lastimosamente, desde el hogar se incentiva la discriminación de género, motivando en un futuro la violencia. Día a día esta crece y el número de mujeres víctimas de comportamientos delictivos es cada vez mayor. Tal vez porque la misma sociedad se ha empeñado en categorizarla como el sexo débil de una sociedad machista y cruelmente discriminatoria.
El Estado, alarmado por el grave número de casos, ha creado unidades especiales que atienden específicamente delitos y abusos contra la mujer. No obstante, el género muchas veces prefiere guardar silencio a estos hechos, puesto que el sistema judicial no garantizará en total plenitud una sanción adecuada a cada tipo penal.
Delitos como la injuria por vía de hecho, consagrados en el artículo 226 de la Ley 599/2000, estipula que la conducta se perpetúa mediante la representación o hechos tales como un salivazo, signos o ademanes injuriosos, lesiona la dignidad personal en cuanto al honor, la honra y el decoro y la autoestima. Para ustedes, mujeres que nos escuchan, una injuria por vía de hecho es como pasar la calle y tocarle el pompis a una mujer. Eso es una injuria por vía de hecho y por lo tanto se sanciona. Se tiene que no es considerado un delito sexual, pero sí afecta de forma significativa la dignidad de la mujer. Casos como el de Diana Gamboa, quien presuntamente sufrió agresión sexual en el Transmilenio, o Diana Díaz, quienes fueron tocadas en los glúteos por personas diferentes y sin ninguna relación con ellas, han sido pautas para argumentar que el hecho de tocar sorpresivamente las partes íntimas de una mujer no se encuentra tipificado en la ley penal, pero sí hace parte de una conducta delictiva al ser considerado un delito contra la integridad moral, pues es tomada a la mujer como un objeto de lujuria donde se le degrada como persona.
Otro de los delitos que afecta a la integridad de la mujer está consagrado en el artículo 188 de la Ley 599 del 2000, que fue adaptado a la situación actual conforme al contexto internacional, puesto que afecta derechos humanos, viola tratados, convenios, derecho internacional humanitario, afectando en mayor número a las mujeres y niñez.
Este y muchos otros ejemplos existen en nuestro país. Por eso, múltiples organizaciones nacionales e internacionales buscan ayudar a la mujer con programas de diferente índole en beneficio de que no sea agredida nuevamente. Se busca ponerle fin a la impunidad, hacer respetar y velar por sus derechos. Mas, sin embargo, el panorama es otro.
Pues casos como el de Gina Potes, donde se ofreció una magnífica recompensa para encontrar y denunciar a su agresor, es un acápite de muchos casos que quedan en silencio, tal vez porque aún pesa la discriminación de género, temerosas a la justicia y las represalias que agresores y la misma sociedad pueden tener. No solo se necesita una pena y una atención en salud a la víctima, se necesita concientizar a la población del grave daño que a cada minuto se causa a las madres, esposa, hijas, amigas.
Y en general, a toda mujer que ha sido violentada, no solo físicamente, sino psicológicamente. Pues con esta breve relatoría que les hacemos a ustedes el día de hoy, encontramos que hay un gran número de delitos que atentan contra la integridad de la mujer, donde no se les respeta ninguna garantía ni derecho, haciendo crecer las cifras de muertes y lesiones y sus atacantes libres en la sociedad, pues muy pocas veces son hallados y judicializados.
Recordemos que la violencia no solo es física, sino también verbal, y la mejor forma de atacar esta pandemia global es desde el seno de nuestra familia. En forma de buen trato, respeto, podremos enaltecer al magnífico ser que es la mujer.
Con esto damos por terminado el programa del día de hoy. No lo olviden, Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Le damos gracias a Francisco Fuli, que ha estado muy atento en esta emisión en el día de hoy, y a nuestra compañera Alejandra. una compañera que se suma al equipo de redacción de este su programa Consultorio Jurídico. Les habló Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.